Delicious Char.
Nos lleva a este lugar en Cocina con Acento hacia Pakistán. Ahora le preguntamos al invitado. Es que venimos de las últimas invitadas, bastante lejos, ¿no? Venimos de Rusia, de Burkina Faso.
Sí.
Bueno, esta invitada tiene una trayectoria ahí, varios países y continentes. María Ahmed, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias.
Pronuncié bastante bien, ¿no?
Sí,
bien,
perfecto.
Lo aprendí.
No te preocupes.
Bueno, María, contanos primero qué estamos escuchando, porque empezamos con música que elegiste vos.
Porque una cosa, María, ahora me acabo de enterar, fue DJ también.
Ya, porque...
No, se llama, la canción es de Nazia Hassan, que es lo, como conocida por Pakistán y todo su continente como reina de pop en los fines de 70, 80. Mira. Y una mujer brillante, pobrecita, se murió muy con poca edad. Y hasta hoy en día es muy famosa y es como llamada así, y por eso quería traerla a Uruguay.
Qué bueno, vos decías un canto con letras muy sensuales, que quizás para la época en que la cantaban eran un poco,
sí,
hasta problemático.
Porque ella estuvo en su época, ese tiempo de 80 estuvo muy popular, particularmente porque nosotros tuvimos una dictadura en ese momento militar, que particularmente estuvo muy, muy estricto, muy religioso, cambió mucho toda la cultura del país, hubo que las mujeres tuvieron que cubrir y taparse y todo, lo que no estuvo nuestra cultura cuando hicimos la partición del subcontinente entre India y Pakistán, no estuvo tan estricto, pero se cambió mucho con esa dictadura. Y de esa época, que cuando ella hablaba y cantaba de esta canción en particular, otros también, pero esta canción en particular, se habla mucho de relaciones más físicas que emocionales, ¿no? Entonces estuvo como wow, una bomba para el momento.
Bueno, María, contanos un poco de vos. Obviamente con Gustavo has hablado en las últimas semanas. Sos periodista, antropóloga, especialista en relaciones internacionales. ¿Te presentás así en general?
Me parece que sí, depende en el momento de que, como hablamos ahora, que depende el momento cuando tengo que hablar de la música. Yo estuve DJ también, pero sí, en general este se aborda todo lo que he hecho más o menos.
Bien, periodista, antropóloga, especialista en relaciones internacionales y de una amplia trayectoria internacional. ¿Naciste en Pakistán?
Nací en Pakistán, sí.
¿Te criaste en Arabia Saudita?
En Arabia Saudita.
¿Hasta los 12 años?
No, 17 años.
Ah, 17.
Así que casi que tenía un mes cuando llegué en Arabia Saudita, y de ahí hasta 17 años de mi vida.
¿Y cuándo viviste en Pakistán? ¿Después?
Ah, sí, después, porque fue a Estados Unidos para mis estudios, mi licenciatura en California, y 22 años más o menos volví a vivir en Pakistán por la primera vez, y ahí empecé a trabajar como periodista, DJ, y luego con instituciones internacionales.
Por relaciones internacionales.
Por relaciones internacionales, sí. Más como política internacional, terrorismo, etcétera.
¿Y cómo aparece Mozambique ahí?
Mozambique, porque no van a creer, y como le comenté a Gustavo también, que los uruguayos dicen que nuestra población es muy chiquita, somos muy pocos, etcétera, pero cada vez que salgo del país uruguayo es como veo que hay uruguayos en todos lados, y ahí encontré un uruguayo en Pakistán. Y ahí nosotros casamos, y de ahí con sus trabajos nos mudamos a Mozambique.
Uruguay estaba en Pakistán y se mudaron a Mozambique por su trabajo.
Sí, sí, sí.
¿Y cuándo desembarcaste acá, o cuándo conociste Uruguay, o cuándo vino esa propuesta?
Hubieron dos presentaciones de Uruguay.
Eso es muy divertido.
Porque vine en 2015 para visitar justo a punto diciembre, verano, hermoso, lindo todo.
Te fuiste a Punta del Este.
Es Punta del Este, más que nada, Punta del Este, ¿no? Fuimos ahí una semana. Exacto, ¿no? Sí, como fuimos ahí y vi, bueno, dice, bueno, excelente, genial, excelente. Y bueno, el año próximo, dos años luego, decidimos, bueno, ¿dónde vamos? Porque tenía ese momento, tenía las opciones diferentes de Londres, California, etcétera. Y ahí digo, bueno, surgió la idea de Uruguay. Y dije, bueno, buena memoria, buena vista, me gusta, mar y sol y todo. Y bueno, vinimos en 2017, en febrero. Estuvo lindo para un par de meses. Ay, por favor, vino junio y quería morir. Yo dije, ¿qué es este lugar donde estoy? Estaba muy frío. Todavía, hasta hoy en el día, sufro mucho con el frío uruguayo, pero...
Bien, un precioso día te trajimos hoy justo acá para venir. ¿Vivís en Uruguay hace cuánto tiempo?
2017.
¿Desde ahí?
Sí,
desde
sí, 7, 8 años. Quedaron. Sí, 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 venimos y quedamos.
Una de las cosas que me decías que te costó adaptarte, como le pasa a todos los inmigrantes, casi todos, menos...
A los paraguayos,
menos la visita que tuvimos de Paraguay. Es a los sabores o a la ausencia de sabores, ¿no? Me decías que extrañabas bastante las especias y que las que conseguías acá, acaso por la humedad, no tenían el mismo sabor.
Sí,
o no tienen el mismo sabor.
Sí, sí. No, este me costó, y porque he visitado Uruguay antes y fui a alguna tienda y vi que una de las cosas muy comunes que comemos son lentejas peladas. Y vi que hubieron muy poco en ese tiempo, 2015 estoy hablando. Y cuando mudamos desde Mozambique, pensé, bueno, este yo como dos veces por la semana, tengo que traerlo conmigo. Y cuando vine y desembarqué, tenía 5 kilos de lentejas conmigo. Así que de ahí empecé a traer mis cosas conmigo. Pero más que nada, poco a poco se fue como otras. El mercado también se cambió mucho, porque a partir de 2017 recibió muchos migrantes. Este se fue cambiando también. Pero las especias en particular, sí, todavía se faltan. Capaz también es una cuestión de que estoy acostumbrada con la fuerza de las especias que estamos acostumbrados.
Pero con el orégano y el perejil no te es suficiente.
No, no, por favor, son hermosos sobre pizza, pero no puedo hacer mi curry con orégano y perejil, lamentablemente.
¿Y ahí qué tipo de especias faltan o vos extrañás en los sabores? ¿Qué ves en la comida uruguaya que le falta sabor?
Mira, siendo justo, porque sí, comida uruguaya también es como comida uruguaya. El chivito, no hay como otro como un chivito uruguayo. Entonces, bien, como también me como enamoré con la pizza, como lo hacen, porque yo estuve acostumbrada para como la pizza también se viajó en todo el mundo, se va cambiando su forma. Y en Pakistán tuvimos con pollo, con carne, con cualquiera cosa. Así que vine ahí y pensé, qué simple, qué raro, ¿no? Eso era una como...
Y te gustó, eso también te gustó.
Sí, pero sí, como me acostumbré y me gusta, hoy en el día me encanta. Así que, como me parece que cuando hacemos, no hay comparación entre las comidas, son diferentes y distintos y todos tienen su lugar. Pero sí, como para mí de cocinar, crítico, picante, como estamos hablando de picante rojo, es como chili flakes que tenemos, y cúrcuma, coriandro, estos, sí, esenciales. Y además es como algo que se llama garam masala, que es como, está conocido
es
por
su nombre. Es como un curry también, ¿no? Es una mezcla de especias.
Es una mezcla de especias tostadas. Ajá. Así que cuando vine y unas amigas uruguayas querían hacer un clase de cocina, yo dije, pa, este sería un desafío, y tenía que hacer como, lo tosté todos. Y se fue haciendo un polo de todo para ellas. Y me dijeron, pero este es muy distinto con el garam masala que hemos visto en diferentes lugares. Yo le dije, sí, porque es fresco, lo hice hoy, ¿no? Así que esta es la diferencia. Y por eso la humedad tiene un gran rol en eso. Porque compré unas veces cúmino y coriandra, etcétera. Y di que las semillas también se han perdido su frescura. Así claro, que es...
Exactamente,
se pasa. Es como tiene que ser totalmente cerrado con un poco de vacuum, así que se queda. Ahora lo que cuando compro...
Que tiene que ser al vacío, que tiene que estar bien cerrado.
Totalmente,
sí. Eso no pasa donde uno compra las especias habitualmente, no están en frascos.
Y lo que pasa es que tampoco conocemos bien las especias, entonces no tenemos una visión crítica.
Y hay algunos locales de especias. Yo las miro todas y... me gustan los colores, no sé qué hacer después. No sé,
pero no
sé qué plato irían porque nunca los cocinan. Sí, no. Ojo, hay gente que cocina con especias en Uruguay, claro, pero sí, no es lo que más viste.
Sí, no, es como depende mucho, como comentamos, que tiene que ser alguien que es un retornado, que jugaba con diferentes, claro, sabores en diferentes lugares un poco más, o tiene un poco de aventura en su alma, así que tiene que. Claro,
pero son cosas individuales, no llegan a ser culturales todavía, claro, en Uruguay. Eso,
sí, exactamente, ¿no?
Una cosa que me pareció súper interesante de lo que hablábamos era, sos musulmana, no comes derivados del cerdo, uh-huh, el jamón es algo que está muy presente en la comida uruguaya. Uh-huh. Y me comentabas también que tus hijos tenían ciertas dificultades cuando van a un cumpleaños, una cosa así.
Sí, sí.
Y que la gente tiene una actitud que de repente, si es celíaco lo pueden entender, no tiene ningún problema, pero si se trata de un tabú de orden religioso, uh-huh, es algo que sí, crispa incluso.
No, es, sí, este nos costó, para mí, desafortunadamente para mí me costó más, porque yo, obvio, desde viviendo en Arabia Saudita y luego en Pakistán, y en la época que tenía internacionalmente también, siempre tenía muchas opciones de comer algo sin cerdo. Y ahí, como cuando se crece pensando en algo tan fuertemente que no te comes, y además de tener la ciencia atrás de eso también, que este estuvo la razón de no comerlo, entonces se queda contigo muy fuertemente desde infancia.
¿Estás citando Maimónides ahí?
Y eso es como cuando llegué, vi que media luna para merienda tiene jamón, tostada en la mañana tiene jamón, chivito en la tarde tiene jamón. Entonces pensé, bueno, hay una opción es de dulce de leche, otra es jamón, y no hay otra opción entre esto. Y los niños sí sufrieron en este sentido, por suerte no sufrieron ellos, porque se adaptaron a sacar jamón, y se pusieron de ahí como, bueno, tenemos media luna, exactamente, sí, abren el sándwich y saquen el jamón y lo comen, ¿no?
Hoy en día quizás con que hay un poquito más de vegetarianos y veganos sobre todo, uh-huh, quizás eso ayuda un poco desde otro lado.
Sí, a mí cuando me lo contabas me hace acordar, yo en este momento estoy haciendo una investigación sobre etiquetados sobre veganos, etiquetados de productos veganos, y tienen ese problema. Pero claro, mucha gente entiende que ya está contaminado el alimento.
Eso, sí. Para mí ese es el tema, que es contaminado. Y para mí, para superar esa parte, es difícil. Pero a veces, dos, tres veces ya comí y di cuenta, ¡ay, ya comí! Porque el sabor era, wow, diferente. Ahí di cuenta y tenía un momento para, respires, puedes hacerlo, ningún problema, ¿no? Pero para los niños se cambió el tema, pero pasa que el otro lado es importante, esa parte de saber, de conocer, ¿no? Claro. Y entender el parte por qué alguien tiene algo y cómo damos respeto. No necesitamos creer en el mismo, pero damos respeto al otro. Entonces, lamentablemente, lo que pasa con los niños, muchas veces hay, por suerte, tengo unas amigas que son muy conscientes. Ayer fui a un lugar y como sabía que no tomo alcohol, y entonces tenía una lista de bebidas. ¿Qué quieres? Té, eso, kombucha, coca, eso. O sea, tenía todo, ¿no? Entonces hay unos que son conscientes, pero hay otros que me pidieron, bueno, ¿qué van a comer los niños si no comen eso? Le comenté, van a comer eso. Y el pobre niño se fue y se volvió con hambre porque no le dieron nada. Y yo dije, pero no te dieron, porque tenía la opción de sacar. Pero mami, no me dieron nada, ¿no? Entonces es como, es importante. Claro. A saber, ¿no? Entonces, bien, eso
el alcohol también es religioso.
Sí, es además
religioso. Pero podría ser una opción.
Exactamente. Para nosotros es un tema religioso, sí.
Uh-huh. Bien,
claro. Hablemos un poco de las fiestas y los calendarios que están vinculados también a celebraciones con la comida, ¿no? Me decías que tienen dos navidades.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo
sí.
es eso?
Bueno, el primer, que se llama Eid al-Fitr, se pasa que cuando tenemos nuestro mes de ayuno, que es un mes de ayuno, no es que empezamos el día 1 y terminamos el día 30.
No, es una huelga de hambre.
Exactamente. Hay mucha gente que piensa que es un mes de ayuno.
No pueden comer de día, digamos.
Exactamente. No comemos durante los horarios del sol. Empezamos una hora antes de salir al sol y terminamos con puesto del sol. Importante que no tomamos agua durante el día también. Uh-huh. Este es algo que
lo que más cuesta, obviamente.
Exactamente.
Eso es el Ramadán.
Este es el Ramadán, se llama Ramadán. Y este se va cambiando porque no es como que cada julio tenemos Ramadán. Se va cambiando con el calendario lunar y se va cambiando como cada 10 días antes. Y entonces el fin de Ramadán es con Eid al-Fitr, que tenemos 3 días de comer. Es como que aguantamos 30 días y luego 3 días cumplir. Recuperamos todo lo que hemos
perdido. Se puede comer 24 horas.
Eso sí, perfecto. Exactamente. El mundo de se trata, los musulmanes comen como que lo han comido, ¿no?
Es interesante, en los países, alguna vez me tocó, que los despiertan para que no antes de que salga el sol
para tomar el último vaso de agua
para comer,
sí, los pueblos y todos tenemos tambores y gente que van para despertar el mundo a 2 horas antes tiempo de levantarte y comer, etcétera.
¿A partir de qué edad se incorporan los niños a eso?
Empiezan a las 12-13 a practicar un poco a poco, no todos los días, pero van acostumbrado un poco. Y hasta que lleguen a 15, 16 años, ya pueden hacer 30 días de ayuno. Y luego de Eid al-Fitr tenemos casi 2 meses y 10 días que viene el otro, que se llama Eid al-Adha, que ahí hacemos el sacrificio de un animal también, y este es vinculado con nuestro viaje sagrado a Mecca, uh-huh, y la ciudad de nuestro profeta en Medina, en Arabia Saudita. Ahí tenemos 10 días antes, que es donde empezamos a rezar más como...
¿Esta es la fiesta del cordero?
Este es la fiesta del cordero, es decir, si llamamos así.
Contale a la audiencia cómo se compara, porque la idea es compartir.
La idea es para compartir. Lo que sacrificamos, el animal, lo que hacemos es que debería ser dividido en 3 partes. Un parte es para familia nuclear, segundo para tus familiares, amigos, tíos, tías, etcétera, y el tercer parte para los pobres que la mayor parte del tiempo no pueden acceder carne y para compartir con ellos. Entonces es como dividimos el carne.
¿Y esas serían las 2 navidades?
Estas son las 2 navidades.
¿Cuando termina el Ramadán?
Termina el Ramadán y el Fitr. Y luego 2 meses y 10 días.
Estamos con María Ahmed, estamos con una invitada pakistaní en Cocina con Acento, que nos está contando de su cultura culinaria y mucho más, ¿no? De la cultura de los países donde vivió. Ahora vive en Uruguay hace 8 años. Ahí venimos para la segunda parte.
No toquen nada.
Cocina con Acento, y estamos encantados de recibir una invitada de Pakistán. Estamos aprendiendo muchísimo de su cultura en general, más allá de la cultura culinaria, que es la idea inicial de este ciclo de migrantes que ha pasado por Galicia, Venezuela, India, Chile, Rumania, Paraguay, por Minas Gerais, porque Brasil es enorme, es un continente y habrá otra.
Pakistán es muy grande también.
Pakistán también. Bueno, pasó por Rusia, pasó por Burkina Faso y ahora estamos con Pakistán.
No toquen nada. ¿Tenés joyas de oro olvidadas en un cajón? En La Fontaine tasamos tus joyas sin costo. Pagamos en efectivo y ofrecemos los mejores precios. Escribinos por Instagram en La Fontaine Uruguay.
Con María Ahmed, que ha elegido la música en el día de hoy, le preguntamos qué estamos escuchando ahora, que ha hablado de esa adaptación un poco difícil a que los condimentos sean solo orégano y perejil, y todo lo que tiene que ver con lo religioso, lo musulmán, el no comer jamón ni productos derivados del cerdo, el Ramadán, esas 2 navidades. Y ahora continuamos con otros temas de nuestra cocina, pero antes te pregunto qué estamos escuchando ahora.
Bueno, él se llamaba Nusrat Fateh Ali Khan, que muy conocido hasta Europa, muy famoso con todos los músicos, y estuvo famoso por su conocimiento espiritual de la música, y cantaba también poesía, que es muy relevante y vinculado con una escuela dentro de Islam, que es una escuela que se llama Sufi, muchos lo conozcan, porque es una forma de creer y un parte de la educación islámica que tiene que ver todo espiritualmente. Entonces no es parte de, no tiene prácticas de oraciones, de ayuno, etcétera, todo que nos llamamos como... lo llamamos como religión organizada, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso, pero es totalmente una conexión de tu espíritu con el Dios. Y es de toda poesía en particular, se llama Qawwali, es una forma particular de cantarlo sentado con un grupo de cantores. Y él estuvo siempre el líder, pero trabajaba mucho con Elton John, con muchos otros famosos, hizo muchas canciones, así que estuvo muy internacional en su forma.
¿Su nombre cómo es?
Nusret Fateh Ali Khan.
Nusret Fateh Ali Khan.
Fateh Ali Khan.
Ah, no, rápido, sí, en cinco minutos no lo puedo decir, pero ahora rápido.
Perfecto,
sí.
Pronunciación.
Una de las cosas que me comentabas y que a veces yo hago bromas con los errores de traducción que hay de una lengua a otra es, en Uruguay obviamente comemos mucho asado, pero las barbacoas o el tandoori es también muy importante en Pakistán, es decir, ustedes también tienen una cultura cárnica y me decías que te resultaba un poco raro que teniendo tanta cultura y conocimiento sobre la carne la tratáramos tan
Simplemente.
Exacto, estaba buscando una palabra que fuera ofensiva para...
No, estoy de acuerdo contigo en esa definición, que es simple. Es simple y se refleja simplicidad y cotidianidad, que es muy uruguaya. Estuvo hablando de... por causalidad alguien me compartió una canción de Drexler el otro día. Y lo escuché por la primera vez y pensé, bueno, es muy, muy uruguayo, es como le habla de las cosas, del vino, de estar con alguien, yo olvidé el nombre de la canción, pero tuvo como, puede ser un día o unos momentos de vida de cualquier persona. Entonces, este también está reflejado en el asado uruguayo. Con nosotros es como, nosotros tenemos una tradición de hacer carne que es poco distinto, que viene antes de la partición de su continente también, que tiene que ver con el periodo de los mugales y los reinos de ese periodo, porque ellos estuvieron, además de ser muy, como con mucha riqueza, también tuvieron riqueza en su cultura, con literatura, con poesía, todo que se salió en esa época de su continente, era muy, muy rico todo. Y ellos tuvieron, por ejemplo, chefs de 400 chefs que tenía el reino, entonces, de todos lados, entonces trajeron muchos diferentes como tradiciones, ¿no? Y para nosotros es como carne, igual es como, hacemos una versión simple que es más cerca de la frontera de Afganistán, ahí con las montañas, un parte del norte de Pakistán lo hace carne muy simple, es con sal a veces, muy poca cosa, o como aceite o algo, y a veces porque es en invierno, que ahora con cambio climático no lo tenemos, pero en las montañas, imagínate que tuvimos nieve y todo, casi 6-8 meses, todas las calles cerradas, etcétera, y no hubo forma de comprar comida, etcétera. Entonces lo cerraron la carne en unos meses, para 2-3 meses, con sal y todo, lo paqueamos y ponemos para 2 meses, y luego hicieron un asado.
O sea, es un marinado de semanas.
Exactamente, ¿no? Y con esa marinación de sal y todo, y cuando lo hicieron, estuvo para todo el tribu. ¿No? Como 2-3 semanas todo el tribu puede comer, y etcétera. Así que esta es una forma, pero también el parte central de Pakistán, que es un departamento nuestro más grande del país, que se llama Punjab, tenemos dos Punjab, uno es Punjab Pakistán y otro es Punjab India, y Punjab en totalidad comparte una...
Esa lengua, ¿no?
Punjabi es el lengua, pero el departamento se llama Punjab. Y esa parte es que donde se quedó esa tradición de comida rica con los mugales, y entonces hicimos mucho con manteca, mucho con ghee.
Y es manteca clarificada.
Eso, sí. Y cocinamos mucho con eso, y es como un curry o base de cualquier curry o vegetal o carne, lo
pero
que sea.
Pero me decías que cada parte del animal tiene un curry diferente.
Eso, sí, de cabeza tenemos riñones, tenemos el... Todo lo que usamos y diferente.
Se condimenta diferente.
Vas a cocinarlo diferente y como el parte de lo que es común sería que el curry va a tener un base de tomate o de cebolla, o puede ser ambos, tomate y cebolla, pero depende mucho el sabor final, depende mucho en el orden de cómo vas a hacer. Puede ser cebolla caramelizado primero y luego ponemos los tomates, o vamos con tomates primero y vamos con especias en algún orden también. Si vamos con ajo primero o jengibre, en fin. Así que tiene todo.
¿Eso se marina? ¿El curry se marina en el curry o el curry se agrega al final?
No, el curry es como se va como armándolo, porque si estás armando todo con tomate, con cebolla, con estas especias, estás armando el parte del curry y vas a poner carne en el fin, o vas a poner, a veces con carne, depende en carne también. Pollo, por ejemplo, vas a agregar más temprano. El carne de vaca, por ejemplo, va a cocinar por un rato, vas a dejar para casi 2 horas hirviendo un poco.
Y preguntan acá, esa simpleza de la carne uruguaya, ¿no? ¿No será por nuestro sabor? ¿Cómo lo sentís? Porque es único en el mundo defendiendo a los uruguayos.
La vaca nuestra.
Acá escribe Mariano y dice, sí. ¿No será porque nuestra carne es más sabrosa por sí sola?
Sí, no, es verdad. Es como, por eso dice inicialmente que es, no hay comparación. Lo que el asado uruguayo es asado uruguayo. No voy a decir, bueno, este no tiene que ser como un tandoori pakistaní. No me voy a decir eso. Así que tiene su sabor y tiene su lugar.
Y un tandoori pakistaní lo puedes comer, que viene a ser esa carne condimentada de esa forma. ¿Eso lo puedes comer acá en algún lado o lo tenés que hacer en tu casa?
No, yo hago en la casa. No hay un lugar. No hay un lugar.
El tandoori también es el horno. Usan ese horno.
Exactamente. Como este se empezó porque cuando hubo mucha migración y que se mudaron de Punjab y se fueron con esa tradición, dijeron, bueno, ¿cómo lo cocinamos? Y ahí con la migración, los hornos que ustedes usan para hacer pizza y base de pizza, exactamente eso. Entonces lo pusieron con toda la marinación y todo, pongan el tandoori ahí, en el horno, y ya.
Tipo horno de barro.
Bueno, el tandoori original es un horno portátil que se apoya en el piso, ¿no? E incluso le pegan el pan en las paredes, ¿no?
Exacto. Ustedes usan eso, claro.
Y usan como brochettes muchas veces.
Exacto, para sacarlo, y a veces que son expertos lo hacen con su mano.
Sí.
Claro. A María Ahmed, le queremos agradecer muchísimo este rato de cultura y cultura culinaria. Mira, alguien que obviamente subimos nosotros las fotos y vos has contado que sos musulmana, que no comen el cerdo ni derivados del cerdo, que no tomás alcohol, dice, y pregunta, si, perdón por la pregunta y perdón si está mal escrito, hijab, no está cubierta, dice, ¿puede ser musulmana sin hijab?
Totalmente, sí.
Sí, ella escribió un artículo que salió en La Diaria, que se llama Mi Primer Ramadán en Uruguay, ¿no? Donde contás eso, precisamente.
Exacto, sí.
Que se sorprende la gente a veces, que decís soy musulmana y que no está cubierta.
Recuerdo que por la primera vez cuando vine a Uruguay tenía que ver un doctor inmediatamente en urgencia y no tenía mis como cédula ni nada, entonces mi suegra me llevaba. Y cuando llegamos ahí, el doctor estuvo esperando una mujer pakistaní musulmana y yo fui en mis shorts y quedó en shock total. ¿Qué es eso? Así que sí, se pasa siempre, pero este es, me parece que es importante a saber y conocer, porque hay mucha diversidad en todas culturas, religiones, todo lo que nos muestra los medios de prensa y comunicación siempre no es la verdad, y hay muchos motivos hoy en el día todos sabemos que
ser musulmana con tu forma de ser, de vestir.
Totalmente, sí, eso como decimos en un caja de idiot, ¿no? De la televisión que tú dices, caja de idiot también, así que tienes que dar atrás de caja de idiot.
María Ahmed, un placer conocerte, gracias por estar aquí compartiendo en Cocina con Acento, No Toquen Nada, tu cultura en general, más que culinaria, un placer, gracias.
Muchas gracias. Para la invitación.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.